Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Maracena Valencia y Granada Club Deportivo Roda de Villarreal. Estos son los emparejamientos del sorteo de la primera fase de la Copa del Rey que se ha celebrado en la jornada de hoy. Los encuentros los disputará como local el equipo de inferior categoría. En el caso del Maracena, se están haciendo todas las gestiones precisas para que pueda disputarse en su ciudad deportiva. La alternativa sería el nuevo Los Cármenes. En el del Granada, todo hace indicar que va a ser el escenario habitual de su rival, la Ciudad Deportiva de la Cerámica del Villarreal. Club de la Roda, el rival del Granada, que se encuentra muy vinculado al Villarreal y que milita en el grupo sexto de la tercera división. Está ahora mismo en la zona baja de la clasificación. Ambos serán enfrentamientos inéditos, tanto el del Granada como el del Maracena. La fecha de estos partidos, entre el 29 y el 30 de este mes de octubre. En un momento nos vamos a ir hasta Maracena para conocer cómo se ha vivido allí este sorteo, que supondrá un hito histórico para el conjunto metropolitano. Es la primera vez que la Unión Deportiva Maracena Club, fundado en 1945, disputa Copa del Rey. El Granada, luego de la victoria ante la Real Sociedad B, ha abandonado afortunadamente la última posición y también la zona de descenso. No obstante, está empatado a puntos con el Málaga, que es el que marca el corte de ese descenso del que no queremos hablar. Este viernes, a partir de las 8:30, juega el Granada frente a Las Palmas, que está situado en zona de playoff de ascenso, y este fin de semana ha vencido por 1-0 al Cádiz. En este partido, Pacheta no podrá contar con sus internacionales Rodela, Ongla, Astrálaga y Luca Zidane, todos convocados por sus selecciones, dado que en el caso de dos de ellos, el de Luca Zidane y el de Astrálaga, los últimos que hemos citado, se trata de porteros, la incertidumbre está en saber quién defenderá la portería rojiblanca. Si nos atenemos a lo señalado por Pacheta, será Iker García. Tiene 19 años, es valenciano. Es una curiosa circunstancia. No es el guardameta del filial que habitualmente actúa como titular. En el Recreativo, quien juega habitualmente es Bojan. Pacheta habla del caso de los porteros para el partido frente a Las Palmas.
Es muy probable que juegue Iker. Con él vamos a trabajar. Y que sepáis que hoy no ha jugado un rato porque no podíamos hacer cambios.
Covirán comenzó su cuarta participación consecutiva en la ACB con derrota ante Juventud por 75-87. El Granada femenino empató a 1 en Logroño. En tercera, el Motril es el nuevo líder tras ganar por 2-0 al Recreativo. Ha dejado en segundo lugar al Arenas, que perdió por 1-0 ante el Churriana, que se sitúa también en zona de fase de ascenso. El Huétor Tájar perdió 2-1 ante Alaurín, pero no entra en zona de descenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
No es agradable lo que les voy a contar. La esquiadora de montaña granadina Ana Alonso, clara opción de medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, ha sufrido una grave lesión de rodilla tras ser atropellada en Sierra Nevada mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta. Alonso sufre la rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de una de sus rodillas, además de un edema en la rodilla, la fisura del maleolo y una luxación en la clavícula. Ana Alonso, como decíamos, era una clara opción de medalla para España en esquí de montaña, modalidad que por primera vez va a ser olímpica el próximo año.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momento estamos escuchando a Pacheta hablar sobre los porteros del Granada. En un momento estamos también pendientes de lo que se está viviendo en Maracena. En fin, muchas cosas que comentarles a todos ustedes. Segundos para las 4 en punto.
Granada ya se mueve en eléctrico con Silence. Ven por tu Silence S04, el nanocoche eléctrico que combina libertad y comodidad. Ahora con financiación fija, solo 75 euros al mes. Ven a Nazaríes Motos, concesionario Silence en Granada, en camino de Ronda 103 y prueba el S04. ¡Te esperamos!
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Fran Miñola tiene ya protagonistas en torno a este interesante duelo de la Copa del Rey que va a enfrentar al Maracena con el Valencia. Fran, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, desde el restaurante La Fiorentina, Carlos Porcel, alcalde de Maracena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muy contento.
Había muchos, podía ser el Sevilla, el Betis, Villarreal, Levante, Elche. Es un pedazo de rival.
Sí, la verdad que es uno de los 4 o 5 clubes, ¿no?, más históricos de España, y estamos muy contentos de poder albergar ese partido histórico, nunca me lo he dicho, y además en una fecha que coincide con el 80 aniversario de la Constitución del Club, la verdad que estamos muy, muy contentos.
¿Cómo se vive desde que se ganó al Sporting de Zaragoza?
Pues sí, pues con mucha ilusión, ¿no? Y ya no solo de toda la ciudad, sino sobre todo que tenemos una de las escuelas deportivas de fútbol más numerosas de Andalucía, y que nuestros niños, nuestras niñas estén esperando ese partido con ilusión, y además un primera y un equipo como el Valencia. De verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados de que llegue ese día.
Falta saber dónde, ¿no? Alcalde, ¿dónde? Se habla de la ciudad deportiva, necesita algún retoque. ¿Eso cuándo lo sabremos?
Hoy el presidente del club está allí en Madrid, y vamos, estamos a la espera de que la federación nos diga las necesidades, y por parte del ayuntamiento vamos a poner todo lo posible para que se pueda celebrar. Es decir, no entenderíamos que no se celebrara en Maracena, pero bueno, hay que esperar a la federación a ver lo que nos dice, pero bueno, queremos y tenemos la ilusión de que se pueda celebrar en Maracena.
Última semana de octubre será ese partido, tiene que ser esto alucinante, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser un día histórico, y vamos a estar todos allí presentes para poder animar a nuestro azulillo.
Gracias, alcalde, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Jorge, voy a acercarme por aquí.
Algún protagonista más, ¿no?
De los jugadores, mientras encontramos al entrenador. Chicos, estamos en directo. ¿Quién quiere contarme? El Valencia. Te pregunto a quien quiera, ¿no? ¿Os mola el Valencia o qué?
Sí, la verdad que es un histórico con finales de Champions. Rival bastante bonito, pero a darlo todo, ya está.
¿Os habéis puesto un poco tristes cuando ha salido el Betis, ¿no? Al principio.
Sí, nosotros principalmente el Betis, porque nos cae muy bien aquí, andaluces también, pero bueno, ya está. Valencia también nos parece bien.
Oye, parece que todo indica que se va a jugar en la Ciudad Deportiva de Maracena. Maracena va a ser una locura. Ahora hasta ese 28-30 de octubre cuando se juegue, ¿no?
Sí, Maracena se va a petar aquí, no va a caber nadie en el estadio. Y a ver si con la afición vamos a dar todo, que sea un empate y las penaltis para afuera.
¿Qué tal el equipo? ¿Estos son buena gente los que te rodean o qué?
Son más buena gente, son los mejores que hay, mejor plantilla no he tenido en mi vida, y se nota, y por eso hemos conseguido esto.
Oye, y ahora sin perder de vista la Liga, ¿no? Que eso es también importante.
De claro, la Liga, tenemos puesto el foco en el ascenso y a ver si lo conseguimos.
Chicos, gracias.
A ti.
Vamos a intentar hablar con Vila Seca, el entrenador que está ahora mismo aquí comprometido con otros compañeros.
Muy buen ambiente, Fran, hay un ambiente extraordinario ahí.
Un ambiente espectacular. De hecho, voy a subirme el volumen, Jorge, porque no te escuchaba, pero fíjate, esto ha sido el sorteo, perdón, un poco largo porque ha ido por sectores. El Granada estaba en el sector 3, que por proximidad solamente podía tocar o Andalucía o Levante, por eso lo de Valencia, Elche, Villarreal, Levante, Sevilla o Betis. Cuando ha salido el principio el Elche se han alegrado mucho porque no le tocaban a ellos. Cuando ha salido el Betis se han puesto un poco triste, pero ya con la llegada del Valencia, esta explosión que la podemos ver en las redes sociales de Cope Granada, ha sido una auténtica pasada, así que se está viviendo aquí un ambientazo. De hecho, continúan aquí, fíjate que el sorteo ha terminado sobre las 2 de la tarde y todavía siguen por aquí, así que imagínate, lo que queremos es, y aguántame solo 20 segundos que vamos a hablar con Javier Vilaseca, que es el entrenador de la Unión Deportiva Maracena. Él decía que quería el alguno andaluz. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Enhorabuena, Valencia, mola, ¿no?
Sí, es verdad, es lo que estábamos comentando, que al final es un equipo histórico español, que español y europeo, porque ha jugado finales europeas y bueno, es cierto que algunos sonaba por ahí que quería el Betis, pero a mí me daba igual. Yo quería o quiero que llegue ese día y poder disfrutarlo y vivirlo y sobre todo también competirlo.
¿Cómo se prepara desde aquí hasta el próximo 28-30 de octubre el partido? ¿Cómo se coge a los chavales y se les dice, oye, la Liga, pero también la Copa?
Sí, es complicado. La verdad es que cuando nos juntamos este verano, el principal objetivo era intentar volver a Tercera División. Y no nos podemos desviar de eso, no nos podemos desviar. Ahora tenemos este próximo miércoles jornada de Liga y antes de ese partido tendremos otros dos partidos más. Ahora mismo, bueno, es momento de disfrutar de esto, cuando nos llame la prensa, de con los amigos, la televisión, lo que sea, de atender a esa gente pensando en aquel partido, pero no podemos desviarnos. De verdad que el objetivo es el que es y lo que no ha venido ahora, pues un premio al buen trabajo de estos dos meses.
El objetivo es jugar en la Ciudad Deportiva de Maracena. Se tiene que intentar hacer todo lo posible, ¿no?, para que sea así.
Sí, yo al alcalde se lo he comentado, que hay que intentarlo. No sé las premisas que nos dará la federación para poder disputarlo ahí, pero esto es algo histórico, que creo que deberíamos de vivirlo con el maracenero, con la gente de Maracena, y que dentro de 15 o 20 años se vean fotos del campo de Maracena, no se vean fotos de otro campo. Que si al final tenemos que ir a Los Cármenes porque es mejor para todos, pues encantadísimo, pero yo lo primero es jugar en nuestro campo y regalarle ese momento a todo el pueblo.
Javier, gracias, enhorabuena y por todas, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, así se ha vivido el sorteo desde aquí, desde el restaurante La Fiorentina, desde Maracena. Un espectáculo cuando ha salido el Valencia, todo el mundo se ha puesto muy contento y es para estarlo. 28-30, en un rato conoceremos ya el definitivo, pero se ha vivido con mucha intensidad.
Estupendo, muchas gracias, Fran, hasta ahora.
Adiós.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Recordemos que el Maracena juega, como hemos dicho, frente al Valencia la Copa del Rey, pero que el Granada la disputa ante el Club Deportivo Roda de Villarreal. Por tanto, vamos a tener a dos representantes de nuestra provincia en la primera ronda de esta competición. Pero de forma inmediata hay que fijarse lo del viernes: el Granada sin porteros va a tener que recurrir a Iker del filial. Vamos a escuchar con toda su extensión lo que ha señalado a este respecto el entrenador del Granada, Pacheta. Creo que lleva toda la razón del mundo. Es lógico que en segunda, debido a la cantidad de jugadores internacionales que hay, se pare también la competición cuando hay una ventana de este tipo. Es que al Granada se le van sus dos porteros de la primera plantilla, los dos internacionales, se le va el portero juvenil, también internacional. Bueno, más lo que supone la ausencia de Ongla, la ausencia de Rodelas, lo más difícil de suplir sin duda lo de los porteros. Categórico, o por lo menos eso parece, ¿no?, que se manifiesta el entrenador del Granada, señalando ahí que era el lugar de Abohan, que es el portero, el ucraniano, portero titular del Recreativo. Lo escuchamos.
Es muy probable que juegue Iker. Con él vamos a trabajar. Y que sepáis que hoy no ha jugado un rato porque no podíamos hacer cambios. Si no, hubiera jugado un poco. Pero no hemos podido. Pero es probable que juegue Iker. Los otros dos porteros están seleccionados y no ha habido manera de que nos dejen el portero. De aquí, mi reivindicación: hay que parar la segunda división con los partidos internacionales. No, porque llámese la respuesta de los órganos competentes, ¿eh? Ya te sabes tú las normas de cuando empieza la liga. Claro, igual hay que cambiarlas. Digo yo. No, pero es que entonces no hay tanto dinero. Siempre
esto no es normal, que no es normal competir. Tú quieres tener buenos equipos, quieres tener buenos jugadores, buenos futbolistas, pues son internacionales. A nosotros nos van 6, ¿eh? Claro. Esto es lo que hay. Entonces, señores, que hay que parar. No, no, porque aquí podemos jugar. Vamos a jugar los miércoles. Jugamos domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Así tienes a toda la plantilla encantada. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser porque dices, no, es un tema de planificación. No tengo que tener 14 porteros. Que es que el tercero, el que está entrenando con nosotros, también va. Carlos va con la selección. Es dos. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos 4, 5, 7 porteros hay que tener? Si son todos internacionales, me da igual. Tener 7. Claro, pero es que los tenemos buenos. Claro. ¿Y qué hacemos? No tengo que joder y poner el otro. Claro, claro. Bueno, de que me dejen protestar, por lo menos.
Pacheta ha defendido también a sus jugadores al término del partido del pasado fin de semana. Porque sí es cierto que hicieron 5 goles, pero después el equipo se apagó y se defendía como podía frente a la Real Sociedad, incluso encajando 2 tantos. Estas son sus manifestaciones en torno a este asunto.
Y tengo que defender a mis jugadores porque tú cuando vas 5-0 con lo que llevamos de sufrimiento no es fácil el manejo de todo eso. Porque el rival ya llega al descanso, hace 3 cambios y solo le queda ir a tumba abierta. Entonces tú sufres. Sufres porque vas 5-0. Entonces no es fácil ese manejo luego del segundo tiempo, pero creo que hemos estado 10 minutos un poco ahí hasta que ya hemos... Creo que los cambios nos han venido bien. Tengo que destacar que hay como 6 futbolistas con molestias importantes que han jugado y con 2... con gastroenteritis.
También habló de Rodelas, que curiosamente no jugó como titular en este partido y en tantos otros, y que a pesar de ello es internacional. Hombre, se ha deshecho en halagos hacia el jugador de la cantera, pero a lo mejor esos halagos podrían ir acompañados de alguna titularidad.
Y Rodelas que siga. Cada vez que sale nos aporta lo que le pedimos. Tira un centro de gol, tira 3 desmarques cojonudos, te sujeta al rival cuando está o más cansado o sale fresco, te sujeta. Entonces, yo con Rodela estoy encantado. Y además, me alegro por él, lo que no os podéis imaginar, que vaya con la selección. Me alegro mucho.
Bueno, a lo mejor algún día también lo coloca de titular. El señor entrenador es el que decide, sus decisiones deben de ser respetadas, aunque podrán ser analizadas, digo yo. 15:42 minutos. Tenemos tiempo para microtertulia en el día de hoy. Hay mucha tela que cortar.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Vuelve el Rally de Granada con los mejores pilotos. Keikila, Jorkonen, Ceballos, Pepe López. Viernes día 10, salida oficiosa desde Humilladero y espectacular tramo urbano en las inmediaciones de Congresos. Sábado día 11, tramos cronometrados en el cinturón. 10º Rally de Granada, del 9 al 11 de octubre.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de...
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descansos saludables, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la costa tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 euros masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Somebody to love me.
las 15:44, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de la web de COPE Granada en el correspondiente WhatsApp. Vamos ya a abrir hoy nuestra micro tertulia, tenemos menos tiempo, pero hay que aprovecharla al máximo. Jesús, quiero un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge, la verdad que muy bien.
¿Te ha gustado el sorteo? ¿Cómo ha quedado eso de Granada con la Roda de Villarreal? No nos confundamos, por ejemplo, con la Roda de Albacete, con la que sí se ha enfrentado el Granada, y Maracena-Valencia, ¿te ha gustado o no?
Me ha gustado, me ha gustado. O sea, el poder ver al Valencia, aunque sea un equipo de primera bastante venido a menos, siempre va a ser un regalo para la gente de Maracena.
Estupendo. Saludamos también a Paco García Álvarez, nuestro compañero del diario Granada Digital. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Te gusta mirar la clasificación y ver que el Granada ya no está entre los cuatro últimos? Bueno, es que estaba el farolillo rojo. Da alegría verla, ¿no?
Sí, supone un alivio de pasar del farolillo a directamente acabar la jornada fuera de descenso cuando aún había partidos que disputar. La verdad que bueno, supone un soplo de aire fresco, ¿no? Un poquito de vamos a pasar la semana un poquito más relajados, pero cuidado que viene nada más y nada menos que la Unión Deportiva Las Palmas, que no va a ser rival ni mucho menos sencillo.
Y como portero ahí quiere. Manu Ruiz, buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted?
¿Qué tal, Jorge? Querido amigo, buenas tardes. Pues coincidiendo con mi buen amigo Paco, sí, coincidiendo que las sensaciones son buenas, coincidiendo con que, bueno, la situación es un poquito más aliviada de lo que era hace unos días.
Pero con un problema increíble, y es que vamos a tener de portero a Iker. A mí me parece un fenómeno extraño que no juegue Bojan y que pongan a Iker, que no es el titular en el recreativo. A mí me parece raro. ¿Tú no encuentras alguna explicación a esto?
Yo en estas cosas siempre confío en el criterio del entrenador, porque al final es quien trabaja todos los días con la plantilla, tanto con la plantilla como con los posibles refuerzos que puedan coger del filial. Y entiendo que puede ser que el criterio venga por no dejar, digamos, en detrimento y un poco despoblado a la portería del B, ¿no? del recreativo Granada. Me da la sensación de que van por ahí los tiros, pero entiendo que siendo una decisión, entre comillas, de emergencia, ¿no? Y ante una situación complicada, hay que confiar en el criterio. Además, algo meramente circunstancial, hay que confiar en el criterio de Pacheta.
Bueno, pero yo digo una cosa. Entre dejar desguarnecida la portería del Granada y la del recreativo, yo entiendo que debe ser la del Granada la que se elija. A lo mejor es que al entrenador le encanta este guardameta. Yo es que lo veo rarillo, ese asunto. No me acaba de cuadrar, lo he preguntado por todos sitios y no acabo de entenderlo. No tuve la oportunidad de preguntarlo en la rueda de prensa de este fin de semana. Habrá que dejarlo para la comparecencia previa al partido. Pero sus motivos, sin duda alguna, tendrá el señor entrenador, que no se va a tirar piedras contra su propio tejado. ¿O qué opinas, Jesús Quero? Podéis ya hablar de esto y de lo que queráis. Todos abiertos ya.
A ver, pues yo lo que opino es que bueno, que habrán probado a los dos porteros del filial y a Pacheta le habrá gustado más cómo se desarrolla Iker, pues por su juego de pie o por alto o vete tú a saber por qué es. Porque se ponga menos nervioso a lo mejor ante los delanteros del primer equipo y pueden ser muchísimos factores y como bien dices, Pacheta no va a elegir al portero suplente por no dejar al recreativo de guarnecido, ¿no? El primer equipo es mucho más importante. Yo pienso que factores que no conocemos ninguno y que se darán en los entrenamientos, porque entiendo que llevarán varios días entrenando los dos guardametas con el primer equipo y que habrán optado por Iker porque lo ve más adecuado para el partido contra Las Palmas.
En cualquier caso, esto es una auténtica barbaridad, esto de no parar la competición en segunda cuando llega la ventana internacional, al menos así lo entiendo yo.
¿Os parece a quiero todos apuntar una cosa antes de nada, que Iker ha estado entrenando desde principio de temporada como en dinámica del primer equipo, ya. No así Bogdan.
Esa puede ser la excusa. Yo cuando he preguntado me lo han dicho, pero es que entrenar en dinámica del primer equipo conoce mejor la defensa, puede ser.
Ha sido siempre el tercer portero para Pacheta y lo de Bogdan yo creo que también puede ser porque la portería del filial, bueno, filial no está pasando por un buen momento, perdió ayer domingo en Motril, está en mitad baja de tabla, entonces también puede ser por ello y sobre todo eso que Pacheta siempre ha contado con Iker como tercer portero y lo del parón de selecciones pues sí es una salvajada no pararlo. Yo es que no lo entiendo, la verdad. Entiendo que cuando una selección deja, sobre todo sin portero, a un equipo, creo que se adultera la competición por completo.
Sin duda alguna, es que a mí me parece una barbaridad. Si hay problemas de calendario, como dice el míster, se juega domingo y miércoles todo el tiempo que haga falta, porque es que no tiene sentido. Ya es una barbaridad que la segunda división tenga 22 equipos, que a mí me parece realmente horroroso. Pero bueno, vamos a intentar no amargarnos más de lo posible, vamos a desearle muchísima suerte a este chico, a Iker, de solo 19 años. ¿Os acordáis cuando debutó, por cierto, Ángel, el portero Ángel Jiménez, aquel portero frente a la Real Sociedad, que debutó también muy jovencito, siendo juvenil? Luego el Granada lo desechó y está en la Ponferradina, en primera división.
Parándole un penalti a Oyarzabal, si no recuerdo mal.
Sí. Le sirvió de poco para quedarse en el Granada, pero en fin.
Hay que decir, Jorge, cogiéndote un poquito el guante de lo que estaba diciendo, hay que decir que un portero con la poquita experiencia, la juventud que tiene Iker, creo que hay que ser paciente, ¿no? Yo desde aquí hago un mini llamamiento a la afición del Granada, que se necesita el viernes en los Cármenes, bueno, pues que tenga cierta paciencia, que tenga cintura, que tenga esa mano izquierda suficiente para saber que, bueno, pues que el portero seguramente estará como un flan, que estará nervioso, que sabe que si el entrenador confía en él es porque tiene capacidades para asumir el cargo, ¿no? Pero evidentemente las circunstancias son las que son y creo que hay que ser paciente en caso de que, bueno, pues cometa algún error o tenga alguna pifia, en fin, que no con esto lo estoy deseando, evidentemente, pero, bueno, pues tener en cuenta las circunstancias y confío en que la gente sí sea consciente de ello.
Desde aquí me sumo a ese llamamiento que has hecho. En medio de un Granada que no sé con cuál quedarme, os lo pregunto a los tres. Yo vi dos Granadas. Uno que parecía que se iba a salir del campo, bien es verdad que la Real Sociedad B es un equipo muy bisoño y se vino abajo 5-0, poco después de la primera media hora era cuando ya se marcaba el 5-0, en el minuto 35 por ahí, si no me falla la memoria. Luego tuvo unos momentos de neutralidad y el segundo tiempo durante gran parte lo tuvo contra las cuerdas el filial y hubo dos goles en dos errores en defensa. No sé con cuál Granada quedarme, a lo mejor el intermedio, ¿qué opináis?
Totalmente de acuerdo, o sea, ni somos el Bayern de Múnich, ni somos un equipo de tercera. El Granada dio muy buen rendimiento en la primera media hora del primer tiempo, también pues, por lo mal que jugó la Real Sociedad B. Y después en la segunda parte, se ve el filial donostiarra, pues, de perdido al río, fueron con todo, ¿no? Y arrollaron, pues ya sabemos lo que son los filiales, jugadores muy jóvenes, con mucha hambre, que tienen calidad, pero les falta experiencia. Y aparte, y al tirando de arrojo, lograron encerrar a un Granada. Un Granada que, bueno, que con tanta diferencia en el marcador, pues también quitó una marchita y vio a verla venir. O sea, ni uno ni otro en realidad. Yo tiraría pues más bien por una imagen intermedia. Que ni somos tan buenos ni nos meten las cabras en el corral unos chavales.
¿Qué opináis? ¿De cuál Granada es el Real?
Si en los partidos vemos el Granada de los primeros 35-40 minutos, tengo claro que el equipo no va a pasar apuros para salvarse. ¿Qué pasa? Que luego hay que ver todo también un poco con perspectiva. Yo creo que con un 5-0 es que esa distancia, no sé si, imagino que en el fútbol sí se habrá visto alguna vez una remontada o un empate, y más en esta segunda división de locos que tenemos, pero yo creo que es lógico que se baje el pistón. Es imposible mantener la misma intensidad que en el minuto 1 cuando van 0-0, que ya en la segunda parte cuando va 5-1 o a partir del minuto 30 que ya es que le han metido una manita. Es que a una distancia, lo dicho, prácticamente insalvable. Y sí es cierto que hay cosas de la segunda mitad que no me gustaron, pero visto con perspectiva, porque es que ya era por estar con el pistón totalmente bajado.
Bien. Y al Granada, que le ha nacido una estrella que se llama Fallé, entre asistencias y goles, pues fíjense cómo el chico poco a poco, ojalá Jorge Pascual coja la misma dinámica, porque los delanteros centros del Granada están inéditos. Os voy a dar un dato de estos que son como para los frikis, no sé, pero para los que sueñan. ¿Sabéis que el Granada, además de haber salido de la zona, alguno ya se imagina lo que voy a decir, de la zona de descenso, está a 5 puntos de la zona de promoción de ascenso? ¿Habéis echado cuentas alguno de eso?
Sí.
Jorge, yo creo que, aunque los números son los que son, ya. pero... Te lo dije además en su momento, hace un par de semanas o tres, ¿no? Que a mí no me preocupaban tanto los números que estaba cosechando Granada, porque efectivamente, y así ha sido, era una cuestión de tiempo que pudiese eso revertirse. Lo que me preocupa es más un poco las mimbres, ¿no? Y la sensación que estaba dando el equipo, ¿no? Evidentemente esa sensación ha mejorado, ¿dónde va a parar? Pero creo que todavía queda absolutamente un mundo, pero un mundo, honestamente te lo digo, para que pensemos en algo más que el Granada que se salve en segunda división. A día de hoy el objetivo son los 50 puntos y una vez que se consigan, si todavía queda margen, habrá tiempo de soñar y habrá tiempo de pensar en otras cosas. Pero para mi gusto sería irreal pensar e incluso plantear un escenario distinto a ese.
Ya. Bueno, una última ronda que nos está esperando ya Manuel Albendín con su sección de la pelota de los lunes, que tampoco nos la saltamos hoy. ¿Quién quiere señalar algo más en torno a este ilusionante panorama que tenemos por delante? Paco, uf. Manu y Jesús, por ese orden.
Yo lo único que señalo es que hay que ser prudentes, que sí, que hemos ganado 5-2, perdón, con buen juego durante gran parte de la primera mitad, pero también la Real Sociedad B no venía en su mejor momento, todo hay que decirlo, y es un filial. Que al fin y al cabo tienen como objetivo nutrir a los futbolistas del primer equipo. Entonces, prudencia, es verdad que hay equipos que el año pasado estaban un poco casi en la situación que el del Granada. El Almería, por ejemplo, estuvo en descenso, pues no sé si las primeras 5 jornadas, y luego acabó como acabó. Pero claro, esa plantilla de aquel Almería no es la plantilla que tiene el Granada a día de hoy. Entonces, mucha prudencia y... Uh-huh. Y bueno, y que el equipo afronte el partido contra Las Palmas con toda la calma del mundo.
Pues os habéis comido.
Está fuera de descenso.
Os habéis comido el tiempo de microtertulia. No hay tiempo para más porque nos espera Manuel Albendín. Muchas gracias a los tres. Un abrazo, Manu. Un abrazo, Jesús. Hasta ahora.
Un abrazo.
Un abrazo, queridos.
Pues los lunes ya saben que llega el momento en el que Manuel Albendín, con su sección de La Pelota, cierra nuestro programa.
La pelota no se mancha. Manolo Albendín.
Buenas tardes. La noche del pasado sábado en Los Cármenes quedará marcada en la memoria de los seguidores del Granada Club de Fútbol. Un partido que empezó con un vendaval rojiblanco y que, pese a los sustos del segundo tiempo, acabó con una victoria convincente frente al filial de la Real Sociedad. El último choque liguero en la instalación municipal fue una demostración de lo que este equipo puede dar cuando encuentra su mejor versión, pero también un recordatorio de que aún no está exento de fragilidad. Desde el pitido inicial quedó claro que los de Pacheta habían salido con una intensidad muy superior. En apenas media hora el Granada sentenció el choque con una avalancha ofensiva que dejó al rival sin apenas capacidad de reacción. Fallé convirtió un doblete, Rubén Alcaraz firmó un zapatazo desde fuera del área, Alex Sola remató con precisión y Óscar selló la manita con un disparo lejano. Todos esos goles llegaron antes del minuto 30, lo que habla de una eficacia apabullante, una presión constante y un encaje táctico sobresaliente por parte de los locales. No obstante, el fútbol es caprichoso y lo que parecía un paseo triunfal se tornó en momentos de inquietud cuando la Real Sociedad B reaccionó. En el tramo final de la primera mitad, los visitantes maquillaron el marcador con un gol de carrera y esa diana fue, en cierto modo, una llamada de atención. El Granada no puede permitirse despistes defensivos, incluso cuando goza de tanta superioridad. En la segunda parte se hicieron evidentes las dificultades para sostener el ritmo. La Real Sociedad salió con otra actitud, encontró espacios y consiguió otro tanto por medio de Mikel Rodríguez poco después del descanso. El dominio territorial se alternó, la presión bajó y Lucas Zidane tuvo apuros en varias ocasiones para contener disparos bien colocados. Pacheta movió el banquillo para recomponer líneas, pero la sensación siempre fue de que el equipo granadino vivió de las rentas más que de su propio control. Aún así, esa victoria tiene un valor simbólico enorme. Es la primera como local en lo que va de temporada y representa un paso adelante en confianza colectiva, pero también deja lecciones. El Granada debe aprender a mantener concentración cuando el partido se pone difícil, a administrar esfuerzos sin regalar dominio y a corregir errores defensivos cuando el rival busca meterse de nuevo. Si logra pulir esos matices, esa versión electrizante de los primeros 40 minutos podrá combinarse con una solidez real de 90 y esa mezcla será letal frente a cualquier rival.
Muchas gracias, Manuel Albendín. Ahora llegan las noticias de las 4 con Pilar García Muñiz, aquí en COPE. No se lo pierdan.